Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Trump justifica sus acciones en la separación de familias. Estados Unidos y Corea del Sur anuncian la suspensión de ejercicios militares conjuntos. Los venezolanos están entre los ciudadanos del mundo que piden mayor número de asilos. Y Colombia debuta frente a Japón en el Mundial Fútbol Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 19 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Crece la controversia surgida por la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos. El informe con Luis Alberto Facal.
Una grabación de audio en la que se escucha a niños llorando desesperadamente y rogándole a sus padres, después de ser separados de ellos por las autoridades de inmigración estadounidenses en la frontera sudoccidental, está desatando una nueva indignación contra la administración Trump y su nueva política de cero tolerancia hacia los inmigrantes indocumentados. La grabación de casi 8 minutos de duración fue divulgada el lunes por ProPublica, un sitio de noticias investigativo independiente.
No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar.
El presidente Donald Trump defendió la política de su administración de separar por la fuerza a los niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México el lunes, diciendo que Estados Unidos no será un campo de migrantes y no será un centro de detención de refugiados. Trump también culpó de la situación a los demócratas. Y lo diré muy honestamente y muy claro. La inmigración es la culpa y todos los problemas que tenemos porque no podemos lograr que firmen leyes, no podemos llevarlos ni siquiera a la mesa de negociación. Y digo que es muy fuerte la culpa de los demócratas, su obstrucción, y ellos son realmente obstruccionistas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, dijo que la crisis de inmigración que ha llevado a las familias a ser separadas en la frontera con México no es algo nuevo para la administración Trump.
Hemos pedido al Congreso que cambie la ley para permitir el rápido retorno de niños no acompañados, sin importar su país de origen. También pedimos al Congreso que nos permita mantener a las familias juntas mientras están detenidas.
Funcionarios estadounidenses dicen que casi 2.000 niños fueron enviados a centros de detención masiva u hogares de acogida desde mediados de abril hasta fines de mayo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y esta controversia generada alrededor de los menores tiene otras reacciones y explicaciones. Arturo Martínez las tiene en este reporte.
Varias protestas se sucedieron a lo largo del país en contra de la separación de menores inmigrantes y sus padres en la frontera. Una de ellas fue encabezada por el congresista demócrata Beto O'Rourke en El Paso, Texas.
Esto es Estados Unidos, así que o somos esa política o somos esta.
Mientras, en Nueva Jersey, otros miembros del Congreso hicieron una inspección sorpresa a un centro de detención de inmigrantes para intentar reunirse con solicitantes de asilo. Estos legisladores consideran antiestadounidense la política de tolerancia cero impuesta por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, explica que cualquier inmigrante que entre de forma ilegal debe ser procesado y, dado que los menores no pueden entrar en las prisiones de adultos, son separados de sus familiares adultos y recluidos en otros centros. Por su parte, el jefe de la patrulla fronteriza, Manuel Padilla, justifica los cambios realizados por la administración como necesarios para disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente. Arturo Martínez, Voz de América.
El líder norcoreano Kim Jong-un se encuentra en China en una visita destacada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que resalta este acercamiento, afirmando que tanto Estados Unidos como Corea del Sur comparten el mismo objetivo estratégico de desnuclearizar por completo la península de Corea. Un convoy que se cree es de Kim fue hoy visto en Beijing.
La visita se produce casi una semana después de que Kim y el presidente Donald Trump celebraran una cumbre en Singapur, la primera entre un líder de Corea del Norte y un presidente estadounidense. La visita de Kim Jong-un a Beijing es la tercera este año y se considera su primer y principal aliado y benefactor. Los detalles de la agenda no están claros, pero es probable que se discuta sobre el futuro del programa nuclear de Corea del Norte. Por otra parte, el líder norcoreano envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin expresando su deseo de mantener contactos de alto nivel con Rusia. La información fue proporcionada por el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, según informa el periódico RIA Novosti. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a principios de este mes que Rusia había invitado a Kim a visitar al país y que podría ser parte de un foro económico que se celebrará en la ciudad de Vladivostok en septiembre. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó Corea del Norte el mes pasado. Mientras tanto, funcionarios militares estadounidenses y de Corea del Sur acordaron suspender un ejercicio militar conjunto programado para agosto. Una portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo el martes que ahora esperan una respuesta de Corea del Norte. El presidente Donald Trump dijo que fue su idea cancelar lo que llamó Juegos de Guerra, mientras que Washington y Pyongyang participan en negociaciones de buena fe para implementar el acuerdo de desnuclearización que alcanzó con Kim en Singapur. Corea del Sur dice que los ejercicios conjuntos son importantes y que otros ejercicios posteriores siguen siendo una posibilidad. Choi Hyun-soo es portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur y dijo: Corea del Sur y los Estados Unidos continuarán discutiendo medidas adicionales y he dicho que aún no se han tomado decisiones sobre otros simulacros posteriores. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, solicitó cooperación en este tema y enfatizó en la necesidad de ser flexible en cuanto a aliviar la presión militar sobre Corea del Norte si el proceso de desnuclearización continúa. Mientras tanto, la portavoz del Pentágono, Dana White, dijo que los ejercicios militares en el Pacífico con otras naciones continuarán. El presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Defensa la creación de una fuerza espacial como la sexta rama del servicio militar de la nación. Hablando en el Consejo Nacional del Espacio ayer, el presidente Trump dijo que los estadounidenses deben tener una fuerte presencia en el espacio. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener el dominio estadounidense en el espacio. Eso es muy importante. Muy importante. Y por ello, estoy instruyendo al Departamento de Defensa y al Pentágono el inicio de inmediato del proceso necesario para establecer una fuerza espacial como la sexta rama de las Fuerzas Armadas. Esa es una gran declaración, dijo el mandatario. La idea de una fuerza espacial ha sido mencionada antes por el presidente estadounidense y administraciones anteriores, pero ha encontrado resistencia en altos mandos oficiales militares. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Improve. I hope better. We estamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. La cifra de personas desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo llegó el año pasado a casi 69 millones de personas, un nuevo récord por quinto año consecutivo, según dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El número de solicitudes de asilo nuevas presentadas por venezolanos por la crisis política, económica y social en su país se triplicó en 2017 frente al año anterior, con más de 111.600 peticiones, lo que coloca a Venezuela en el cuarto país con más demandas de protección a sus ciudadanos en el exterior. Según el Informe Mundial de Tendencias de Desplazamientos publicado por ACNUR en vísperas del Día Mundial de los Refugiados, solo los afganos, los sirios y los iraquíes presentaron el año pasado más solicitudes de asilo nuevas que los venezolanos. Las continuas crisis en lugares como Sudán del Sur y República Democrática del Congo, además del éxodo de musulmanes en Rohingya, que comenzó el año pasado en Myanmar, elevaron el total de desplazados forzosos a más de 68.5 millones de personas en 2017, según señaló el alto comisionado de la ONU para los refugiados. De ese total, 16,2 millones de personas abandonaron sus casas el año pasado, a un promedio de 44.000 al día. La mayoría llevan desplazados mucho más tiempo y algunos han tenido que huir en varias ocasiones. La cifra global ha vuelto a subir en un par de millones, dijo el alto comisionado Filippo Grandi. Esto se debe a los conflictos prolongados y la falta de soluciones para los que siguen abiertos, que ponen una presión continua sobre civiles en países en conflicto que los llevan a dejar sus casas, y nuevas crisis o agravadas como las de los Rohingya, explicó Grandi. Según ACNUR, estos datos desmontan la percepción entre algunos de que la crisis de refugiados ha afectado más a los países más desarrollados en el norte global. El 85% de los refugiados están en países en desarrollo, muchos de ellos desesperadamente pobres, agregó.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y por primera vez, la Organización Mundial de la Salud está agregando el trastorno del videojuego a la sección sobre trastornos mentales y adictivos en su nueva clasificación internacional de enfermedades, la cual proporciona datos sobre las causas de miles de enfermedades, lesiones y muertes en todo el mundo e información sobre prevención y tratamiento. La clasificación internacional de enfermedades fue revisada por última vez hace 28 años. Esta clasificación se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud, que se realizará en mayo de 2019, para su adopción por los Estados miembros y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Los cambios que se han producido desde entonces se reflejan en esta edición. El trastorno de juego se ha agregado a la sección sobre trastornos mentales y adictivos porque la demanda de servicios para hacer frente a esta afección ha ido en aumento. El director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, Shekhar Saxena, describe algunas de las señales de advertencia del comportamiento adictivo de los juegos.
Those games which have a very quick reward.
Esos juegos que tienen una recompensa muy rápida y también aquellos que son en los que la persona está compitiendo entre sí.
Y sí, también hay un incentivo financiero de otro tipo. Tienen más posibilidades de convertirse o desarrollarse en un desorden de juego y un jugador problemático. En la clasificación anterior de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de identidad de género como la transexualidad se enumeraban en condiciones mentales y de comportamiento. Saxena, quien lleva 20 años trabajando para la Organización Mundial de la Salud, dice que ahora esto se ha trasladado al capítulo sobre trastornos de comportamiento sexual junto con otras afecciones. La justicia estadounidense condenó a 31 años de cárcel al colombiano Henry de Jesús López Londoño por el delito de conspiración para traficar drogas. El capo colombiano fue procesado en una corte en Miami y el juez federal de distrito Donald Graham dictó la condena a López Londoño de 48 años luego de rechazar una propuesta de acuerdo con el detenido que incluía 17 años de cárcel. López Londoño podría haber recibido cadena perpetua. Según se informa, este narcotraficante, quien fue extraditado a Miami en 2016 tras su detención en Argentina, lideró cárteles de droga de Colombia antes de convertirse en informante para reportar a las autoridades sobre el capo mexicano El Chapo y otros importantes traficantes. Según se argumentó en el proceso, las autoridades estiman que López Londoño participó en el contrabando de unos 60 mil kilos de cocaína entre 2007 y 2012. Una pausa. Enseguida seguimos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos condenó lo que denomina la continua violencia y la campaña de intimidación del gobierno de Nicaragua contra las protestas que se desarrollan en el país desde abril. Estos actos, que incluyen el incendio de una vivienda y negocio de una familia perpetrado el 16 de junio, matando a 6 personas, son inaceptables y deben terminar, dice el comunicado. Asimismo menciona, urgimos la implementación inmediata y total del acuerdo sobre derechos humanos logrado el 15 de junio en el diálogo nacional. El Departamento de Estado también destaca que considera el pedido de adelanto de elecciones en Nicaragua como un avance constructivo. Y los venezolanos recurren a la venta de sus propiedades personales para encarar la crisis. Álvaro Algarra informa.
El comerciante Omar González se dedica a esta actividad.
Hay tanta demanda en el mercado es por la crisis que está viviendo nuestro país realmente. Es una forma también de comprar objetos que no se pueden comprar nuevos, pues.
Manuel Guerrero, por su parte, señala que esta actividad la lleva a cabo para comprar alimentos.
Nos tienen vendiendo todo para poder comprar de repente un kilito de arroz, un kilo de carne, para repagar las medicinas porque las repagamos varias veces.
Otra muestra de la situación es la notable disminución de las ventas del popular álbum de barajitas del Mundial de Fútbol, el cual era una tradición llenar. Sin embargo, un paquete de 4 láminas cuesta igual a un salario mínimo en Venezuela. Uno de sus vendedores, Carlos Villanueva, asegura que acepta el trueque como mecanismo de pago.
La gente prefiere comprar comida que comprar barajitas. Ya no la estoy ni vendiendo, la estoy cambiando por, qué sé yo, una harina pan, un azúcar, un cartón de huevos.
Sin embargo, el dirigente oficialista Tarek El Aissami aseguró que Venezuela está encaminada hacia la prosperidad económica.
Hemos tenido que hacer lo que nadie se ha imaginado en estos últimos años, donde estas agresiones han recrudecido.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador se discuten los alcances de una ley de agua. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
El Congreso, dominado a partir de mayo pasado por partidos de derecha opositores al gobierno, hizo a un lado algunos artículos de una ley general de agua a fin de retomar el estudio y otorgar mayor representación a la empresa privada en la entidad que tendrá a su cargo la administración, explotación y, en general, la regulación del recurso hídrico. La decisión fue rechazada. El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA, padre José María Tojeira.
Evidentemente aquí hay un problema grave que no lo va a resolver una empresa privada que quiere manejar el agua como un bien de consumo y como un bien comercial.
Los representantes de la cúpula empresarial respondieron a los cuestionamientos técnicos de la academia. El apoderado de la empresa privada, Javier Castro.
Con una universidad tan seria, tan académica como ha sido una universidad de jesuitas, no puede ser que se esté prestando a esto. Y la nacional tampoco puede ser, porque la nacional debe de dar educación, no debe de ser una trinchera ideológica.
El sector privado estaría interesado en construir reservorios, así como en las zonas de penetración de agua y otros instrumentos de explotación económica que podrían cambiar a que el agua en El Salvador, de ser un bien público, pase a ser un bien de mercado. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El seleccionado de fútbol de Colombia está debutando ante la representación de Japón con mucha concentración y mostrando el respeto por su rival de turno, según decían. La impredecible representación japonesa que ha mostrado bastantes atributos positivos en su camino al Mundial de Rusia 2018. El entrenador quiere que los colombianos vayan mostrando su potencial partido a partido sin tomar mucho en cuenta el favoritismo de algunas selecciones participantes. Así lo expresó antes del partido el entrenador de los cafeteros, José Pekerman.
Uno habla en la parte previa por lo que siente, por el plantel, por los futbolistas, por muchas cosas. Respetamos a los equipos que están jugando el Mundial y que nosotros la realidad la vamos a ir viendo partido a partido.
Un ambiente de unidad se percibe en la plantilla de Colombia cuando sus jugadores hablan con la prensa, mientras algunas de sus figuras le dan mayor importancia al juego de conjunto sin tomar en cuenta el favoritismo de algunos de sus jugadores. Así lo expresa el arquero de la selección, David Ospina.
Los grandes jugadores pueden desequilibrar, pero el colectivo es el que gana los partidos. Entonces nosotros estamos focalizados en todo lo que es Japón, en todo lo que conlleva esto, y lo respetamos y queremos hacer nuestro trabajo y poder conseguir un resultado a favor de Colombia.
En este momento se han jugado 21 minutos del partido del primer tiempo, donde Colombia lamentablemente cae por un tanto contra cero y Japón se reagrupa de mejor manera. Otro equipo que prepara muy cuidadosamente su próximo partido es Argentina, que tendrá que enfrentar a la representación de Croacia, una selección que cuenta con excelentes figuras del fútbol mundial y que en su primer partido derrotó a Nigeria por 2-0. El defensor Gabriel Mercado habla del momento que vive Argentina, que empató en su primer encuentro, dejando algo de tristeza entre sus seguidores.
La realidad es que este partido es crucial para nosotros, más sabiendo que el otro día no pudimos conseguir los 3 puntos, así que este es un partido vital. Croacia ganó, por lo tanto está primera en el grupo y nosotros necesitamos ganar para pasarlos y bueno, después pensaremos en el siguiente partido con Nigeria, pero este partido para nosotros es fundamental y necesitamos ganar.
Otro de los latinoamericanos, el estreno de Panamá en la Copa del Mundo le dejó un sabor dulce a pesar de la derrota. Podría decirse que fue un alivio por no sufrir una caída mucho más abultada. Festejos aparte, ahora Panamá debe recuperarse de todo el nervio escénico y esfuerzo puesto en su debut contra Bélgica para encarar otro duro compromiso, Inglaterra, y buscar alguna fórmula para que llegue el ansiado gol, aunque sea uno el que quedará inmortalizado en las estadísticas. Panamá se bautizó en Rusia con una derrota de 3-0 ante Bélgica, una de las favoritas del grupo G. Inglaterra, por su parte, le ganó sobre la hora a Túnez por 2-1 y quedó compartiendo con Bélgica en el primer lugar de la zona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida vuelve con el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What exactly is mom's new job?
Alejandro Escalona, Voz de América. En los últimos días, incluyendo el pasado fin de semana, la película de Disney y Pixar Incredibles 2 ha superado $180 millones y ha roto récords de estrenos de películas animadas. En segundo lugar de la taquilla está Ocean's 8 con casi $20 millones desde su estreno hace 2 semanas. Y en tercer lugar, Tag de Warner Brothers con $14,600,000. Boy George y Culture Club, la sensación pop británica creadora de Karma Chameleon, compartirá escenario con los rockeros Technicolor de Love Shack y Rock Lobster, los B-52, solo por una noche cerca de la capital estadounidense. Junto a Boy George y B-52 también se presentará Tom Bailey de Thompson Twins. Se trata de una velada ochentosa para la que todas las entradas ya están agotadas, lo que sugeriría que el grupo demográfico al que están dirigidos los artistas de la noche compró todas las localidades. Wolf Trap, la trampa del lobo, es un parque nacional para las artes escénicas ubicado en las cercanías de Washington. El recinto para espectáculos, donde se acostumbra a hacer picnic y tomar vino en el césped mientras se disfruta de conciertos, está administrado por el Servicio Nacional de Parques y la Fundación Wolf Trap. La cita para Boy George, Culture Club, B-52 y Tom Bailey es el miércoles 18 de julio a las 7 de la noche. Una hotelera independiente en las Islas Griegas está preparando la boda de su hija Sophie con la ayuda de 2 viejos amigos.
No.
Sin embargo, la novia tiene un plan y secretamente invita a 3 hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su verdadero padre y que él la escolte al altar. Con música del cuarteto sueco ABBA y dirigida y escrita por Al Parker, en Mamma Mia, la película próxima a estrenarse en Estados Unidos, actúan Colin Firth, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Lily James y Amanda Seyfried.
The world is wide. I want to make some memories. There's an island. Calicary. Sounds like the place for me.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
He's literally the handsomest man in the world.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que quiere retirar los restos del fallecido dictador Francisco Franco de un polémico mausoleo para convertir el lugar en un monumento para la reconciliación. España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles, dijo Sánchez en una entrevista con la televisora estatal TVE, añadiendo que quiere convertir el Valle de los Caídos en un memorial sobre la lucha contra el fascismo y la reconciliación. Más de 33.000 personas que murieron durante la Guerra Civil Española están enterradas junto a los restos de Franco en el mausoleo neoclásico ubicado al noroeste de Madrid. Y hasta aquí, Buenos Días América. Cerramos el programa agradeciendo la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Los invito, visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.